¿Cuál es la estrategia que lleva en la relación con el gobierno? ¿Sigue optando por una oposición que realice aportes y no solo críticas? Y hacia la interna de su partido, ¿cómo se planta en este nuevo panorama, ya sin Luis Alberto Lacalle como su claro rival antagónico? De esos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional. Senador Larrañaga, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Emiliano, el gusto nuestro de poder estar acá en esta radio con una presencia tan nacional.
Senador, en la campaña electoral y también, bueno, en los primeros tiempos de este gobierno, usted y el presidente José Mujica se han reunido con mucha frecuencia. Está claro que existe una buena sintonía entre los dos. Por eso, a mí por lo menos me llamó la semana pasada la atención un cuestionamiento muy frontal que usted le hizo al presidente en una entrevista en el diario El Observador. Usted dijo, el presidente empezó el gobierno dialogando con la oposición, buscando unidad nacional, ahora recorre un camino culebrero. No resuelve, en realidad tapa un problema con otro y así los va acumulando. ¿Para usted hay un antes y un después del debate sobre anular o no la ley de caducidad?
Absolutamente. Yo creo que hay un antes y un después del proyecto anulatorio de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que determinó un antes y un después de la propia estrategia del presidente con la oposición. El presidente, recuérdese, arrancó el gobierno el año pasado convocando a los restantes partidos a una unidad nacional. En muchos temas incluso visitaba al Parlamento para llevar adelante algunas iniciativas como la ley de emergencia carcelaria, conversada con legisladores de todos los partidos por el propio presidente. En muchas áreas recogió incluso reclamos desde la oposición en la etapa presupuestal. Después del veto Semproni, terminó precisamente en eso que yo expreso.
Veto Semproni, dice usted. Para usted, el voto en contra o la no votación del proyecto anulatorio de la ley de caducidad por el diputado Víctor Semproni fue un veto pactado con el presidente.
Mire, yo no estoy en condiciones de hacer una afirmación de esas características, pero luce a todas formas, luce como evidente, porque el propio presidente, antes de la votación de diputados, concurrió a la propia agrupación de diputados para pedirle que no se vote la ley anulatoria de la ley de caducidad. Y creo que el no voto del diputado Semproni obedeció seguramente algún pedido del propio presidente, pero eso no, está en el área de las conjeturas. Lo importante es que hay un antes y un después de esa coyuntura.
Porque ¿qué pasó después? ¿Y porque, para usted, qué destaca de lo que ocurrió después?
Bueno, el amontonamiento de temas, un gobierno que deja de rehén al país de sus luchas intestinas, de sus disputas internas.
Usted dice que el presidente tapa un problema con otro.
Bueno, pero es lo que sucedió, porque inmediatamente después de terminado el episodio de la ley de caducidad, salió el tema del impuesto a las extensiones de tierra, y después la discusión sobre la TIRI, y después los plebiscitos consultivos, y una cantidad de iniciativas que fueron lanzadas sin ningún tipo de debate en la interna del gobierno, en una sucesión que pretendía ir generando otros ámbitos de discusión, en vez de centrarse en buscar recuperar un camino que me parece que se pierde. Cuando el presidente y el gobierno preserva o intenta preservar la unidad interna, queda preso de los sectores radicales. Cuando por el contrario busca caminos de entendimientos en el país, en grandes puntos, en grandes asuntos que hacen a la vida de los uruguayos, queda menos rehén de esos sectores más radicales. Y es lo que está pasando. Fíjese qué sucedió con la ley de asociación pública-privada. Es decir, La ley sale porque la oposición respaldó esa iniciativa. Nosotros trajimos al ministro de Economía a una reunión en el Parlamento con legisladores de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional. Hicimos sugerencias en el trámite en diputados, aceptaron iniciativas de nuestros compañeros en diputados que trabajaron de manera estupenda. En el Senado aconteció lo propio. Y entonces casi que no se notó el no voto del senador Loriar.
Claro.
Se notó después, obviamente, cuando ha llegado el momento, los votos que presentó el Frente para apoyar esa ley sumaron 15.
Claro, pero usted vio lo que dice el Partido Comunista. Un asunto como este, de carácter estratégico, no puede abordarse sin pasar por los órganos de la estructura del Frente Amplio. Bueno, más, el Partido Comunista entiende que está en juego el cumplimiento del programa con el cual el Frente Amplio llegó al gobierno por segunda vez.
Eso vale para el Frente Amplio y para la orgánica del Frente Amplio, pero no para el resto del sistema político. Las decisiones del Parlamento uruguayo no pueden pasar por la orgánica del Frente Amplio. A mí poco me importa la orgánica del Frente Amplio. Es como que al Frente le importara la orgánica del Partido Nacional o del Partido Colorado o del Partido Independiente.
Pero cuando dentro del Frente Amplio están planteadas posiciones como estas del Partido Comunista, con todas las ventajas que tiene negociar con la oposición y acordar con la oposición, como usted mencionaba recién, se corre el riesgo de que las leyes, y sobre todo leyes importantes, salgan con el voto dividido del propio oficialismo. Es un escenario que siempre estuvo entre las posibilidades en la medida que la mayoría que tiene el Frente Amplio en las cámaras esta vez es muy ajustada. Ahora, después que se fue el senador Jorge Saravia en la Cámara Alta, allí también hay un voto, solo un voto de margen para el Frente Amplio. No es sencillo pensar que el presidente Mujica y el Frente Amplio se conformen con seguir gobernando de esa manera. Es decir, consiguiendo los votos con la oposición, resignando votos propios. ¿Usted ve que eso es factible? ¿Le parece que eso puede llegar a ocurrir aquí en adelante?
Mire, una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que seguramente pueda llegar a intentar el gobierno. Lo que debería ser es que el gobierno transitara por un determinado camino y buscara amplios respaldos en el Parlamento para llevar adelante iniciativas. Más allá de que algún sector dentro de la propia interna del Frente Amplio pueda no votar. Porque si no, ¿qué sucede? Toda una mayoría dentro del gobierno y todo un gobierno queda de rehén de un voto. Y esto me parece algo insólito. Yo creo que una ley de asociación pública-privada tiene valor para el país. En tanto y en cuanto los inversores que puedan involucrarse en el procedimiento, sepan que esa ley tiene un amplio consenso. Temas que están quedando en el debate y que son vitales, el tema de la educación, un pacto nacional sobre la educación, un nuevo contrato de la sociedad uruguaya con la educación, donde tenemos hoy 35.000 muchachos entre 15 y 22 años que no estudian, no trabajan y no buscan trabajo. Es un fracaso educativo. Donde tenemos hoy maestras que están ganando 10, 11 mil pesos por mes. Entonces, que alguien me diga, bueno, pero ganaban menos en gobierno de los partidos tradicionales. Yo digo, ¿y a mí qué me importa? Es cierto eso, yo no lo voy a reconocer, pero porque antes estuviera mal, ahora no puede seguir estando mal. El país necesita un pacto sobre la educación, una discusión en serio.
Ese es un ejemplo de los temas que habría que priorizar en un diálogo gobierno-oposición.
Exacto.
¿Qué otro se ubica ahí en esa lista?
El otro tema fue el tema de la seguridad. Yo convoqué una asamblea general por el tema de la seguridad para sacar iniciativas que impulsen respuestas en el área de la seguridad, fundamentalmente de los adolescentes infractores. Por suerte logramos crear el Instituto de Responsabilidad Penal Juvenil, que va a ser una cárcel para adolescentes que pueda rehabilitar a los muchachos. Pero ahí también el propio Frente queda atado de sus preconceptos ideológicos. Otro tema fundamental es el tema del desarrollo nacional integral. la descentralización, la generación de inversiones. Entonces, creo que hay temas que el país debe debatir en la construcción de políticas que, a las cuales yo creo que todos tenemos que apostar y no a un país dividido, enfrentado. Es el problema central que yo estoy viendo. Al no tener rumbo el gobierno, recorre un camino culebrero, sinuoso, porque un día va para un lado, otro día va para el otro, un día tantea esto, un día discute y pierde el tiempo sobre si tiene o no que crearse un frigorífico nacional, el otro sobre cuánto lleva la discusión sobre el impuesto de la tierra.
A partir de ese diagnóstico, que usted lo ha hecho público además, y la preocupación que tiene sobre lo que está implicando para el país, lo que ocurre a nivel del gobierno y dentro del partido de gobierno. ¿Ha hablado con el presidente Mujica, teniendo en cuenta esa relación que ustedes dos tienen?
No hemos hablado porque no pretendemos meternos en una situación de esta naturaleza.
¿Está en juego el tipo de oposición que Alianza Nacional ha venido haciendo?
No, porque los hechos demuestran que teníamos razón, que estaba bien respaldar cuando había que respaldar, que estaba bien cuando, en vez de hacer modificaciones erróneas y equivocadas en la flexibilización del secreto bancario, Alianza Nacional se metiera en el tema y buscara generar menos impactos dañinos para todo lo que significa la generación de confianza. Estaba bien que cuando nosotros impulsamos la solución de transformar cuarteles en cárceles, o pasar militares al Ministerio del Interior, o crear la Guardia Nacional Republicana, eran aportes orientados a aportarle al país respuestas y soluciones. Entonces, no modifican nada, teníamos razón y seguimos teniéndola. Y de hecho, este tema de ejemplos puntuales de leyes que se votan, como el Instituto de Responsabilidad Penal Juvenil, el tema de los adolescentes, más allá de que sea un tenue y tibio avance, lo que supone otras iniciativas que debieran incorporarse a la legislación, el pedido y la participación a partir de la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, que hizo un estupendo trabajo creando un seminario sobre educación, convocando al vicepresidente de la República, al ministro Ehrlich de Educación, al doctor Ope Pasqué y al doctor Pablo Mieres, hablando sobre la educación que nos debemos dar para los uruguayos para quebrar una brecha cada vez más profunda en la sociedad uruguaya. Bueno, yo creo que demuestran que tenemos razón y que la política de confrontación no le sirve a la gente, no le sirve al uruguayo, no le sirve a la solución. Yo prefiero una oposición construyendo y no una oposición destruyendo y criticando. Yo cuando tengo que criticar, critico, y cuando tengo que apoyar, apoyo, y me parece que eso es la línea diferencial que nos permitirá construir una alternativa republicana desde nuestro sector político y desde nuestro Partido Nacional.
Esa reafirmación de esa línea de relacionamiento con el gobierno, indirectamente es una discrepancia con el herrerismo y sectores de Unidad Nacional, es una discrepancia también con sectores del Partido Colorado. Me gustaría que, en especial, a propósito de lo que implica en la interna blanca, habláramos dentro de unos minutos, porque el escenario ha cambiado, ¿no? El retiro del doctor Luis Alberto Lacalle cambia las cosas y eventualmente hasta puede modificar el talante del partido como tal, el conjunto del partido en este tipo de asuntos. Usted estaba haciendo una puntualización a propósito de mi pregunta anterior.
Sí, que yo como uruguayo, como senador de la República, como integrante del Partido Nacional, no estoy dispuesto a dejar a un gobierno, aunque no sea de mi partido, preso de los radicalismos que lo hagan recorrer caminos inconvenientes para la vida de todos los uruguayos.
Una pregunta.
Y que además quiero expresar, esto no significa una crítica indirecta, usted me conoce muy bien, me ha interpelado, me ha hecho entrevistas de esta naturaleza en infinidad de oportunidades y sabe que yo soy muy frontal. Significa la tranquilidad en donde todos cometemos aciertos, todos tenemos aciertos y errores, pero significa la tranquilidad de que el país necesita de equilibrios en el sistema político para que, en definitiva, la gente no sume descreimiento y falta de confianza.
Una pregunta más en esta materia, en la de la relación Alianza Nacional-Gobierno, por lo menos Alianza Nacional-Gobierno. Usted lo dijo al pasar, uno de los temas que el presidente Mujica puso sobre la mesa ahora, hace poco, después del fracaso del proyecto de ley anulatorio de la ley de caducidad, es el de un incremento de la tributación a las extensiones de campo mayores a las 2.000 hectáreas, índice CONIAT 100. ¿Para qué? Para desalentar la concentración de la tierra y destinar lo que se recaude a infraestructura en caminos vecinales. El asunto ha despertado una polémica, una nueva polémica dentro del Frente Amplio del Gobierno. El Frente Libre Sereñi no comparte el planteo inicial que hizo el presidente Mujica. Ahora, paralelamente, usted ha estado cuestionando el proceso de concentración y de extranjerización de la tierra que ha ocurrido en los últimos años. Lo ha hecho en algunas de sus columnas, en algunos de sus mensajes de Twitter. ¿Qué hay que entender? ¿Que hay margen para un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Alianza Nacional en esa materia?
Bueno, en primer lugar, tenemos que saber cuál es el proyecto. Nadie sabe cuál es el proyecto definitivo. Y yo no puedo discutir en borrador ni por la prensa sobre qué se va a hacer.
¿Pero a usted le parece que habría que trabajar para desalentar la concentración de la tierra?
Mire, la concentración se ha dado. Se vendió en estos 6 años, según las solicitudes que se tramitaron ante el Instituto Nacional de Colonización, 1.217.000 hectáreas en los últimos 6 años.
O sea, desde que gobierna el Frente Amplio. Qué paradoja. Usted está marcando ese límite, ¿no?
Qué paradoja. Si no sumamos, si sumamos las hectáreas, las fracciones de menos de 500 hectáreas que no necesitan autorización al Instituto de Colonización, bueno, esa cifra trepa a realmente casi que el doble. Entonces, quizás haya que legislar, pero no por la vía de la tributación ni poner más impuestos. Yo lo que creo es que el gobierno se quiera,
como han hecho otros países, poner límites, por ejemplo.
Habrá que analizarlo. Yo no voy a fijar una posición porque tendrá que, en primer lugar, el gobierno fijar cuál es su iniciativa. Y nosotros estamos dispuestos, como el resto del sistema político, a dar una opinión definitiva. En principio decimos que la vía impositiva no sirve, habrá que analizar otros esquemas, aun cuando a la tierra no se la llevan. Hay que ver cómo produce esa tierra, hay que ver qué produce esa tierra, hay que ver cómo compatibilizamos un avance de la sojización, de la forestación, ahora con el proyecto de desarrollo minero. Hay que ver cómo se compatibiliza todo eso con un desarrollo nacional integral que nosotros tenemos como proyecto de país, y que es un proyecto de país wilsonista, de desarrollo nacional, con verdaderas políticas que siguen postergando a bolsones de territorio y de población realmente importante, y que no se termina discutiendo, porque antes, porque eran gobiernos de los partidos tradicionales, teníamos centralismo. Pero ahora seguimos teniendo centralismo y acción centralizadora también desde los últimos gobiernos frentistas.
En perspectiva.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional. Doctor Larrañaga es abogado, fue candidato a la presidencia en el año 2004 y a vicepresidente en el año 2009. Antes había sido intendente de Paysandú entre 1990 y 1999. Doctor Larrañaga, en la agenda de debate público usted cada tanto hace referencia a la reforma del Estado que no se ha hecho o la forma como se ha resuelto encarar ineficiencias, trabas que el Estado tiene, por la vía de la creación de empresas de derecho público no estatal. O al revés, perdón, empresas estatales pero que operan en el derecho privado. ¿Por qué insiste tanto con ese punto?
Porque el doctor Tabaré Vázquez hablaba de la madre de todas las reformas, refiriéndose a la reforma del Estado. Y han hecho la gran reforma del Estado, que es la privatización de bolsones enormes del Estado, en donde el Parlamento está pintado. Algún jurista español habla, nos decía don Carlos del Piazo, ese gran jurista que tiene el país, la huida del derecho público, la huida del Estado de Derecho. Y esto es lo que ha pasado. Tenemos 12 entes autónomos y servicios descentralizados, 36 personas públicas no estatales y decenas de sociedades anónimas que funcionan en el ámbito del derecho privado con capital de todos los uruguayos escapando al control del Parlamento y del Tribunal de Cuentas de la República.
No fue un invento del Frente Amplio.
No fue un invento.
Esta tendencia viene de gobiernos anteriores.
No fue un invento del Frente Amplio, pero el Frente Amplio la multiplicó, la triplicó, hizo una expansión notable, y si no, fíjense en algunos organismos públicos la proliferación de sociedades anónimas que funcionan en el en el derecho privado con capital de todos los uruguayos. ¿Cuánto en el Parlamento del presupuesto quinquenal pasa por el control parlamentario? Una ínfima parte.
¿Y qué va a hacer como oposición? Bueno, en ese plan oposición constructiva que se ha fijado
este asunto. Vamos a proponer en la rendición de cuentas 3-4 artículos para que, en buena medida, esas sociedades anónimas que funcionan como colaterales de las empresas públicas pasen por el control del Tribunal de Cuentas y por el Parlamento Nacional. Esto me parece absolutamente imprescindible.
¿No lo ha hablado con el presidente Mujica?
No lo hemos hablado, pero llegado el momento hay que hablarlo, porque me parece que no es posible que escapemos del Estado de Derecho de esta forma. Se están dando casos en donde sociedades anónimas que funcionan en el ámbito de derecho privado están perdiendo juicios enormes contra particulares, y en donde el Estado tiene que responder, como obviamente la justicia falla en ese sentido. Ahora, mientras los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados tienen una cantidad de restricciones constitucionales y legales para el ejercicio de sus funciones, esos directores de sociedades anónimas que funcionan capitales, que administran capitales de todos los uruguayos, no tienen control ninguno. Entonces, me parece que también estamos en un tema extremadamente complejo en lo que significa esta realidad, en donde no podemos quedarnos presos de caminos que me parece claramente equivocados. Ya pudimos en el tránsito de esta entrevista mencionar temas en donde el gobierno necesita entendimientos: educación, seguridad, desarrollo, Estado, derechos humanos. Ahora explota el tema de algo que sabemos todos, la situación carcelaria de nuestro país, que es realmente denigrante. Cuando nosotros tratamos este tema en el 2008, nos trataron de golpistas, porque simplemente proponíamos soluciones que entendí que después terminó aplicando, por suerte, este gobierno del presidente Mujica, con racionalidad.
Usted dice que ahora estalla el
con
tema
sentido común.
Por la presencia la semana pasada acá en Montevideo del relator especial de la OEA.
Pero ya habían estallado por Novak, ¿se acuerdan? Sí. Aquel otro especialista de Naciones Unidas.
Ahora, el gobierno
en el 2008.
El gobierno del presidente Mujica ha puesto en marcha una serie de reformas del sistema carcelario, especialmente a partir del momento este año en que ha contado con la vigencia del nuevo presupuesto.
En este tiempo ha hecho mucho más que en los 5 años del doctor Vázquez. Estamos de acuerdo, no hay problema en reconocerlo. Pero también que se reconozca que iniciativas para ayudar han partido de la oposición, y que si se hubieran animado a más, hubiéramos tenido mejores respuestas en el ámbito de la seguridad. Precisamos una Guardia Republicana de 3.000 efectivos, no de 1.000 tibiamente, hecha por decreto. Precisamos respuestas mucho más contundentes. Precisamos que el Instituto de Responsabilidad Penal Juvenil ya claramente se construya en un año, porque las instituciones del INAU no aguantan más.
No es lo que está previsto. Se habla de que es un proceso.
¿Qué proceso ni ocho cuartos?
Que va a culminar sobre finales de este periodo de
gobierno.
¿Qué proceso
ni ocho cuartos? Que se dejen de chichimoñas, como decíamos en campaña, que gasten los recursos en impulsar ese centro de rehabilitación que va a servir para contener los problemas de inseguridad pública que el país hoy tiene en el ámbito de 300 o 400 adolescentes infractores que porque entran y salen terminan después agitando y siendo utilizados por mayores en la comisión de hechos criminales.
¿Pensaste tanto que te quedó chico el SMS?
Manda un mail en perspectiva@espectador.com.uy.
Para terminar, senador, si miramos al interior de su partido, hace un mes exactamente, en la convención del Partido Nacional, el senador Luis Alberto Lacalle confirmó un anuncio del que se venía hablando desde hacía varios días. No va a competir por la candidatura presidencial en el año 2014, pero además dejó ya la presidencia del directorio del Partido Nacional. ¿Qué cambia esto, por ejemplo, para usted? ¿Qué cambia para Alianza Nacional? ¿Cómo cambia el partido?
Para nosotros no cambia absolutamente nada. Tenemos una definición y una estrategia. Tenemos un sector con una consolidación muy fuerte con diputadas, con intendentes, con ediles, con senadores que tienen una postura.
Pero, por ejemplo, la semana pasada, en un reportaje en Últimas Noticias, el diputado Jorge Gandini, de su sector Alianza Nacional, decía: Lacalle condicionaba el crecimiento del Partido Nacional y generaba una expulsión del electorado blanco hacia otros partidos. ¿Usted coincide con ese análisis?
Yo no voy a hacer manifestaciones con relación a las actitudes o acciones del doctor Lacalle.
Pero mi pregunta es, a partir de lo que dice Gandini, mejores posibilidades para el Partido Nacional en las próximas elecciones.
Si le contesto,
si va
esa
a recuperar
pregunta,
determinados votos que había perdido.
Si le contesto la pregunta, entro en una situación de polémica en la que no quiero entrar y en la que no voy a entrar. Yo estoy convencido de que el Partido Nacional es la alternativa republicana que el país hoy tiene, de equilibrio. El Partido Nacional tiene un conjunto enorme de dirigentes en todo el país, de intendentes, de diputados, de senadores, de ediles, que configura la más enorme renovación y la más grande renovación que pueda hacer partido político alguno. Fíjese una cosa, usted relató mi carrera política. Yo tengo 54 años y pude ser intendente de Paysandú a los 32, ya tengo una dilatada carrera política, ya fui candidato a la presidencia de la República por mi partido en el año 2004 y lo llevé al 35% con el respaldo de la gente y de los compañeros que hicieron un gran esfuerzo. Entonces, creo que la alternativa, la salida, luego de que se completen 25 años de gobierno frentista en Montevideo y 10 años de gobierno del Frente en lo nacional, va a haber un recambio, y ese recambio se va a llamar Partido Nacional.
Pero a ver,
creo que hay un clima...
La ausencia de Lacalle como referente de todo un sector del partido, de Unidad Nacional, el herrerismo, etcétera, puede tener ventajas y puede tener inconvenientes. Por ejemplo, el senador... El politólogo Daniel Buquet ha advertido en distintas declaraciones acá mismo en la tertulia que usted tiene que pensar que como representante de un sector de centro o de centro izquierda es importante que no le desaparezca la derecha porque en el futuro va a precisar esos votos. ¿Y cuánto se ha dicho de la posibilidad de que votantes de Lacalle, al no estar ya Lacalle como candidato y como referente, se inclinen hacia el Partido Colorado y en particular hacia Pedro Bordaberry. Mire, ese escenario, ¿cómo lo analiza usted?
El sector del herrerismo, de Unidad Nacional, es un sector muy fuerte, muy consolidado también, que tiene importantísimos referentes y que luego de la situación que genera el pase del doctor Lacalle, un paso, al costado, va a seguramente a tramitar un proceso de transformación muy fuerte. Y eso...
¿O se va a una homogeneización mayor del Partido Nacional? No, una mayor aproximación, por razones generacionales, entre la ubicación ideológica de Unidad Nacional y Alianza Nacional.
Yo creo que puede haber aproximación, puede haber un clima también que cambie en parte, y creo que va a haber una diversidad que va a permitir sustentar la unidad. A mí me parece tremendamente positivo que haya compañeras y compañeros que quieran competir. Nosotros impulsamos Nueva Fuerza Nacional en 1997, que después se transformó en Alianza Nacional. Yo nací a la política nacional en la peor elección de mi partido en el año 1999, quien con un puñado de dirigentes logramos 160.000 votos, después con dos diputados y algunos compañeros y algunos intendentes obtuvimos la mayoría parlamentaria hacia la elección del 2004. Entonces, yo creo que este partido tiene un enorme proceso y poder de renovación y va a dar en esa diversidad de sectores y de pluralidad de postulaciones, va a dar cabida para recibir a miles de compatriotas que quizás sin ser blancos vean que el Partido Nacional es la opción de confianza y de credibilidad para construir el futuro del país.
Usted prefiere no entrar en el análisis de las diferencias de los sectores en el Partido Nacional.
Quiero ser más contundente. Más allá de las izquierdas y de las derechas, del centro y del medio centro y del medio campo y de lo que quiera establecerse como definiciones, la gente en los partidos va a terminar haciendo opciones por referentes políticos que le despierten mayor credibilidad y confianza en llevar adelante lo que dicen y lo que prometen frente a la opinión pública. Estoy convencido de eso, como ha sido siempre. Mujica fue en su momento mucho más que el Frente Amplio, Tabaré Vázquez fue mucho más que el Frente Amplio. El propio doctor Lacalle en el año 89, cuando ganó, fue más que el propio Partido Nacional. Pasó lo mismo con el Partido Colorado. Entonces, yo creo que es importante entender los procesos que en las sociedades se generan para precisamente ponerle el oído a esa sociedad que va a reclamar certezas, que va a reclamar equilibrio, que va a reclamar reformas en serio que no terminen hipotecando el futuro de todos los uruguayos, y el de la educación es lo más importante y trascendente que debiéramos abocarnos con urgencia, porque en ello puede estar comprometido
volvemos
el futuro
a hablar
de miles de uruguayos.
De la interna del Partido Nacional un poco más adelante, en la medida que vayan decantando los acontecimientos. Senador Larrañaga, muy amable.
Bueno, muchísimas gracias, Emiliano, hasta cualquier momento.